Estás escuchando la radio zapatista super californiana.
Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez. La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez.
En el fondo no tiene nada que ver, pero yo quiero contar el asunto de la experiencia anticapitalista mundial y cómo se expresó en México en la década del 70. Porque y ahorita vamos a ver lo que significó el zapatismo. Antes de entrar a ver, digamos, las diferentes iniciativas que ha tenido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde su fundación a nuestros días. Ha habido muchas iniciativas. La última fueron los caracoles. Digo la última porque es como un continuo, o sea, como que es caminar en diferentes vertientes. Pero, ¿qué referente anticapitalista hubo en escala planetaria en México? Pues una fue la Revolución Rusa, la Revolución Socialista en Rusia. Otra es la Revolución China. Otra es la Revolución Vietnamita y otra es la Revolución Cubana. O sea, todo eso está en el referente del pensamiento a nivel mundial, pues, que quiere destruir lo viejo y construir algo nuevo. Y así lo quisieron construir. Entonces surgen las corrientes maoístas, marxistas en general, castristas, guevaristas, ¿sí? Como que se encajona a todo el mundo en algo, en un paquetito, y como que ahí se mete y va caminando, ¿no? Porque Che Guevara es un símbolo, ¿no? Fue el símbolo de la Revolución Cubana, pero también fue el símbolo del 68. Lo acaban de matar antier, hace unos cuantos días lo acaban de matar en el 67. Y el 8 de octubre del 67, en el 68, en Francia hay una explosión que es un cambio en la estructura cultural porque es una ruptura con el sistema capitalista. Pero en México también, pues. En México también en el 68. Y entonces, pero antes del 68 en México, pues viene la represión contra los maestros en el 58. Viene la represión contra los ferrocarrileros en el 59 o al revés. Viene la represión contra los médicos en el 65. ¿Sí? Entonces, y viene la represión en el 68 y inmediatamente después en el 71. ¿Qué sucedió? Pues una ruptura cultural. Pues. Es decir, digamos, el 68 es la contracultura, porque es una forma de ver la vida y de organizarse y todo eso, distinta a lo que tradicionalmente había hecho el capitalismo. Por lo tanto, hay esa ruptura. Y entonces hay una ruptura contra el Estado, contra el poder, contra el dinero, contra el mercado, contra todo, ¿no? Y contra todo de todo, ¿no? O sea, el rock, los hippies, el LSD, la marihuana, es decir, todo ese asunto es un proceso contracultural, la no familia, todo eso es un proceso muy importante, pero también hay mucha represión. Y eso, consecutivo en el caso mexicano, lleva a los jóvenes, ¿no? No los jóvenes de ahora, son, por eso digo, la generación esa se vio golpeada, pero también una respuesta muy fuerte. Y dentro de las miles de respuestas que tuvo la juventud, en la música, en la cultura, en la pintura, en muchas cosas, la tuvo también en la lucha armada. Y entonces se forman los grupos guerrilleros. Y aparecen en el país entonces, después del 68 y del 71, pues la Liga Comunista 23 de septiembre, el Partido de los Pobres, el MAR, el Movimiento de Acción Revolucionaria, los cívicos de Sinaloa, en fin, hay una gran variedad de, unos se declaran guevaristas, otros maoístas, sí, pero todo es el mismo referente, se fijan, romper con el capitalismo. Bueno, dentro de ese grupo estaba el FLN, exactamente, las Fuerzas de Liberación Nacional. Pues la casa de todas y todos es como rescatar a ese pequeño grupo, porque era un pequeño grupo. Y nada más voy a leer, miren, podemos constatar que desde su fundación, las Fuerzas de Liberación Nacional se definen como antiimperialistas, antisistémicas, y es que las intervenciones imperialistas en cualquier parte del mundo de los países que caen en sus órbitas imperiales, pues tratan de ser sutiles o encubiertas, y erróneamente se piensa que es solo la intervención militar y la guerra lo que se considera intervención, pero no es así. sea, la intervención es en todos lados. Bueno, entonces estas fuerzas de liberación nacional se constituyen, pero es muy curioso porque no eran, eran militaristas, ¿sabes? Políticos militares, pero el secuestro y todas esas cosas no la utilizaban, era muy curioso, sino que todo sí era armarse, etcétera, etcétera. Entonces, este es un editorial de la casa, ¿no? Que lo pueden ver ahí, pero nada más lo comento porque están diciendo, miren, es que el FLN era eso. Pero ahí una compañera del FLN murió en el 2000 y entonces ellos sacan un texto que nos llegó a varios de la casa del doctor Margilio, o sea, la casa de todos y todos, y cuentan la historia nada más de una militante, de una activista. Nada más subrayé lo que quiero leer para ver dónde viene esa guerrilla, dónde viene. Nada más con un ejemplo. Y del FLN, o sea, de las Fuerzas de Liberación Nacional. El interés por la historia de su pueblo se refiere a Lucha. Lucha es el nombre de Lucha de la compañera, ¿no? El interés por la historia de su pueblo hizo que decidiera inscribirse en el curso de historia en la UNAM. Ahí cursaba sus estudios cuando en 1968 el movimiento estudiantil cimbró la conciencia de la sociedad. En la toma de la Universidad Universitaria por el ejército fue hecha prisionera y enviada a la cárcel de mujeres, donde permaneció recluida varios meses y después fue liberada por falta de méritos. Estoy hablando de una, ¿no? Pero fueron decenas o centenas, ¿cuánta gente le pasó eso que le pasó a la compañera? La cárcel no la doblegó, dedicó su tiempo a ayudar a la liberación de sus compañeros estudiantes injustamente presos, y al no existir más camino que el de la rebelión social, fue invitada a participar en las nacientes Fuerzas de Liberación Nacional, nuestra querida organización. Con la matanza nuevamente de estudiantes del 10 de junio del 71, o sea que inmediatamente después, a invitación de nuestro compañero Pedro, recuerden ese nombre, primer responsable nacional, aceptó ir a vivir a una casa de seguridad. Fue así la primera compañera que se incorporó a las filas de los militantes profesionales del año 1971 del FLN. Pero eso tradúzcanlo en Liga 23 de Septiembre, Movimiento de Acción Revolucionaria, todas las fuerzas guerrilleras, ese fue el sentido. Estoy tratando con esta notita que sacaron los compañeros, pues nada más decir, miren, resulta que empezó a proliferar la guerrilla, pero también proliferó la guerra sucia y la represión, etcétera, ¿no? Entre ellas por la caída del hijo de Rosario Ibarra, y mucha gente que cayó, los compañeros Murcia, que le pusieron una clínica a los zapatistas ahora, que también eran miembros de la Fuerza de Liberación Nacional, que cayó en Tlalnepantla en el 74, o sea, poquito después de esta fecha. Y en fin, muchos compañeros cayeron. Bueno, pues resulta que es diezmada el movimiento. O sea, recuerdan ustedes históricamente que la guerra sucia provocó que un desmantelamiento. Primero hubo intentos de que la policía, pues como es común en las organizaciones, meterse, ¿cómo se llama? Infiltrarse. El infiltrado es un prototipo del capitalismo desde que surgió hasta nuestros días, ¿no? O sea, alguien se infiltra y entonces realiza acciones. Pero eso no fue solo el motivo de la destrucción, obviamente, del guerrillero, sino de la represión misma, ¿no? De los grupos guerrilleros, entre ellos el FLN. Entonces resuelven ellos irse a la selva. Antes ya habían hecho un entrenamiento para ver qué iban a hacer en la lucha urbana, ¿no? El entrenamiento fue en la selva. No sé exactamente si es la selva Lacandona, pero parece que no, pues, no sé. Pero después regresan en el año 83 y hacen contacto, creo que eran dos indígenas y tres mestizos, miembros del FLN, y creo que de esos cinco, uno era mujer, no estoy seguro. El hecho es que ese grupito, en un lugar de la selva Lacandona, pues deciden fundar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 17 de noviembre de 1983, y adoptan la bandera negra con la estrella roja de cinco puntas y deciden se va a llamar Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lo de LN, fíjense, tiene que ver con la historia, digamos, del pensamiento marxista, digamos, ¿no? De la liberación nacional, un carácter antiimperialista. El zapatista, lo estoy interpretando, no es que yo lo dijeron, sino el zapatista tiene que ver con el rescate de la parte más radical de la Revolución Mexicana. Y el ejército es porque ellos tenían desde el FLN la idea de formar un ejército del pueblo, un ejército popular y no un grupo guerrillero. Sí, sí. Entonces, Fíjense el sentido que, desde el punto de vista marxista, pues es el pensamiento dominante. Marxista puedes llamarle como tú quieras, maoísta, leninista, trotskista, lo que tú quieras ponerle, porque todas esas corrientes ideológicas tenían una raíz común, que era el marxismo, que era la lucha por el socialismo. Y de pasadita, pues la lucha por la liberación nacional. Por eso interpreto yo que es ese TLS. Que después lo vamos a ver cuando surge en el 94. Este es como un antecedente. ¿Por qué? Porque ese grupo. Pero ¿qué problema es? Los que hemos sido históricamente ideologizados, como me está hablando, pues obviamente que estábamos metidos en un cajón y cada quien tenía su cajón, ¿no? El cajón maoísta, el cajón guevarista, el cajón leninista, el cajón trotskista. Yo era del cajón trotskista desde el año 74. Entonces te ponías en un cajón y tú tenías una idea de revolución socialista, pero los maoístas tenían la misma idea de la revolución socialista, pero de otra manera. Y cada quien, y los que seguían a Che Guevara, pues tenían el cajón para seguir la revolución como ellos consideraban, ¿no? Entonces, cada quien tenía su cajón. Pues también esos, ¿no? Uno de ellos parece que era Pedro, porque Marco lo repite, el que llega ahí. En los primeros, creo que Marcos no era de los primeros que llegó, pero no estoy seguro. Entonces, al llegar ahí, pues se encuentra con un problema, porque el mundo indígena es otro mundo. Y habían hecho contacto con dos, y esos dos pues no se comportaban igual que los marxistas y los carbonados. Entonces ahí es muy importante esto, en la vida del EZLN, porque es la formación de una nueva ideología. Es como una mezcla entre el indigenismo radical. Le voy a poner nombre, no es muy bueno ponerle conceptos a las cosas, pero y el marxismo. Entonces, pero los marxistas, lucha de clases y la dictadura del proletariado y el gobierno obrero campesino, si estás en el campo, y si eres maoísta, pues vamos a construir del campo a la ciudad y vamos a acercar las ciudades. Si eres guevarista, pues vamos a hacer un grupo y después nos formamos un ejército. En fin, cada quien tenía su visión, pero esa era versión. La teología de liberación es poquito posterior la incidencia, porque el
Samuel Ruiz, sí, bueno,
ahorita nomás lo que estoy tratando yo de voy a, digamos, ahorita al final vamos a abrir una, digamos, pues todo esto que estoy diciendo ya vamos viendo cómo, qué pasó realmente, ¿no? Lo que quiero decir es que hay una formación ahí, y entonces ¿qué sucede? Algo debe haber pasado, nadie sabemos. Porque no hay escritos de lo que pasó entre 1983 y 1993, salvo cuando el 20 y 10, ¿se acuerdan? Que conmemoraron 20 años de formación del EZLN y 10 años de levantamiento indígena, pues ahí nos dijeron algo de lo que habían hecho entre el 83 y el 93. Algunas cartas, escritos que están en la página del EZLN, pues está ahí, en varias.
La de Constitución,
sí, ahí está, sí, esa parte. Hay una parte, pero es una información muy, muy que se conoce más del levantamiento indígena para acá que de ese movimiento, porque es un proceso muy complejo, y debió haber sido muy complejo porque estas dos ideologías, una es escolástica, digamos, o es asociada al pensamiento social científico y todo eso, y el otro es la práctica cotidiana, que es el mundo indígena, que está construyendo con su propia forma de ver la vida, de forma de tratar a la madre tierra, la forma de verse que no tiene nada que ver con ese grupito que llegó, que quiso imponer el pensamiento marxista, y se dieron cuenta que eso no procedía. Y como no procedió, entonces construyeron algo nuevo. Eso es algo nuevo, porque la guerrilla y los ejércitos populares, por ejemplo, el ejército popular, el ejército rojo en Rusia, el ejército popular chino, el ejército rebelde en Cuba, el Viet Cong en Vietnam, todos esos eran ejércitos populares, pues, sí, pero siempre basados en una cuestión ideológica. Esto que se estaba construyendo era algo diferente. Pero además era mayoritariamente indígena, ese fue el otro pedo, pues, porque era fundamentalmente indígena. Y entonces ese elemento estaba jugando en contra del pensamiento tradicional de la guerrilla y de los marxistas del periodo anterior, del cual procedemos una buena parte de nosotros. Era otro pensamiento. Por lo tanto, se estaba construyendo el pensamiento. ¿Cuál? No sabemos. ¿Cuándo empezamos a saber que había otro pensamiento? En el 94. ¿Sí? Bueno, no cuento más en esa parte del antecedente, pero es importante ubicar dónde viene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, lo que sigue que voy a decir ya tiene que ver con lo que conocemos nosotros, que tiene que ver con las iniciativas del EZLN. Dije hace rato que la última iniciativa del EZLN no es la escuelita, ¿no?, sino son los caracoles, porque resulta que el producto de los caracoles es la escuelita, o sea, es esto que está sucediendo ahora. Ese es el punto clave. Pero eso, ¿por qué sucedió? Ahorita cuento, ¿no?, para decir, bueno, ¿y por qué entonces los caracoles? ¿Qué sentido tenían si no estaban en la cabeza de los zapatistas? Bueno, entonces me quiero regresar al 94 para contar esa historia del EZLN a partir de lo que ellos dicen, no de lo que uno dice, sino lo que ellos están escribiendo. Entonces, no, pero voy a poner un referente para ver la magnitud. No, nadie sabemos cuántas, 3 o 4 veces repetimos todo lo mismo aquí. Es que no sabemos cuántos son, ¿no? Eso es lo que... Pero, por ejemplo, en Radio Zapatista, en uno de los programas, dije, bueno, por ejemplo, Chiapas tiene 4.7 millones de habitantes. 1.2 millones son indígenas. Más del 40% de esos indígenas son zetales y 37% son tzotziles. Entonces, más del 70% son de esa lengua. 1 millón. Si tú ves el mapa, la gran mayoría de ese millón está en los municipios que giran alrededor, oficiales y no oficiales, que giran alrededor del territorio zapatista. No es que sean 1 millón, porque no todos los indígenas son zapatistas, claro, obviamente, ¿no? Pero hay un sector muy importante, muy grande. Lo que estamos seguros es que tendrá que ser... Yo siempre he calculado que al menos el tamaño de la Baja California en población es el territorio zapatista. Se puede hacer así como con datos. No, cifra no quise decir, pero es como para decir, son muchos, como un chingo. Es lo que decían los mayores. Sí, o sea, son un chingo, son demasiados los indígenas. ¿Por qué? Porque los municipios que tomaron son los municipios de influencia, son los que abarcan una buena cantidad de población indígena. Por ejemplo, el 1 de enero de 1994, en diciembre habían emitido un comunicado, pero no lo dieron a conocer más que el día primero. A partir de ese momento, los comunicados, digamos, de iniciativas políticas, les llamaron Declaración de la Selva Lacandona. O sea, en algún lugar de la Selva Lacandona se emitía una declaración del Ejército Zapatista de Liberación. Entonces, la declaración del EZLN, pues se dio el 1 de enero de 1994. Ahorita vamos a ver, fíjense, todo lo que pasó con las declaraciones, porque estamos en la sexta declaración, que fue en 2005. Entre 1994 y 2005 pasaron un chingo de cosas. Y en medio de eso, fundan los caracoles. Pero mucho tiempo antes habían fundado los municipios autónomos rebeldes zapatistas, los MARS. Pero cuando fundan las caracoles, el mando del territorio se lo dejan ahora a los civiles y no a la estructura político-militar, y se convierte en el ejército que resguarda. Y entonces la Junta de Buen Gobierno es rotativa, etc. Eso lo vamos a ir viendo qué pasa con los cuadernos. Estos 4 cuadernos que mañana y pasado, veremos cómo funciona eso. Pero por lo pronto, históricamente, hay que ver como resultado. Entonces ellos declaran la guerra en el 94, porque en diciembre del 93 fue cuando hacen la declaración, pero la dan a conocer el día primero. ¿Entran a dónde? A Palenque, a San Cristóbal, a las cabeceras, ¿no? A las Margaritas, a Ocosingo y a Altamirano. Son las 5 cabeceras municipales, en el cual esas 5 cabeceras municipales pues son las del componente indígena mayoritario en Chiapas. Toman esas cabeceras y el territorio está cerca, ¿no? Claro, las cabeceras zapatistas, pues está La Realidad, Morelia, Roberto Barrio, que es donde hicieron la escuela, una en cada caracol, ¿no? Que son los nombres que toman. Bueno, pues eso que pasó ahorita, Tito, ahí en esa toma que hubo el diciembre pasado, así como estaba ahí, igualito, lo hicieron en el 94, los mismos lugares, nada más que armados. Y emitieron una declaración en el cual, y es cuando todo el mundo empezamos a poner consignas de hoy decimos basta, decía la primera declaración. O sea, decidieron decir basta después de haber hecho todo un proceso de 10 años de vivir con el gobierno que resolvieron el problema de los finqueros, que no la explotación, la apropiación de la tierra, y empezaron a luchar legalmente hasta que se cansaron y dijeron basta, así dice la primera declaración de la selva Lacandona. Y denuncian a todos los traidores, ¿no?, del gobierno. Es cuando estaba Salinas, ¿se acuerdan? Carlos Salinas de Gortari. Y dicen ellos en su declaración, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo, para evitarlo y como nuestra última esperanza, después de haber intentado todo poner en práctica la legalidad basada en la Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el artículo 39 constitucional, que la letra dice, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Eso es lo que dice la Constitución y ellos lo reivindican. Pero dicen después, en apego a la Constitución, emitimos la presente al Ejército Federal Mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el Ejecutivo Federal, que hoy detenta su máximo e ilegítimo Carlos Salinas de Gortari. Y conforme a esta declaración de guerra, y esta es una declaración de guerra, pedimos a los otros poderes de la nación se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación deponiendo al dictador, etcétera, etcétera, etcétera. Para lo único que quise leer eso es para decir que la primera declaración, la iniciativa política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el primero en 1994, plasmado en la primera declaración, es declarar la guerra y pedir a todos que nos incorporemos a esa guerra, ¿no? A defender, a luchar para... Entonces, algo tenía que ver. Nunca dijeron si querían tomar el poder o no. Yo pienso que nunca tenían en la mente que ellos iban a tomar el poder, es mi opinión, pero independientemente de eso, si era con las armas quitar los del poder a los que nos habían tenido dominados durante 500, etcétera, etcétera, todo lo que ellos dijeron ahí, ¿de acuerdo? Esa es la primera declaración, pero la guerra, ¿cuánto duraría? 10 días, 12 días, hubo muertes de muchos compañeros, entre ellos Pedro, que era el otro subcomandante, mando militar del EZLN, mestizo, pero la gran mayoría obviamente que era indígena, ¿no? La inmensa mayoría, inmensa quiere decir mucho, 99.9% del EZLN es indígena, así lo han dicho, o sea, no es muy poquita la cantidad mestiza que forma parte del EZLN. Inmediatamente después de que empiezan a salir las personas a las calles, las personas civiles, aparece un nuevo actor que ellos mismos, los zapatistas, le llamaron sociedad civil, y ese es el concepto que empezaron a utilizar a lo largo después del levantamiento armado, porque aparece la señora sociedad civil, que es la gente que decía, Salinas, hay que parar esa guerra, y ¿sabes? Lograron parar la guerra porque la masacre venía, aunque también había mucha defensa por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero hubo bastantes muertos, entre ellos Pedro, pues, que ellos menciona que fue muerto en él. Y uno de los mandos de ese movimiento que entró era la comandante Ramona, pues era mujer. Esa mujercita que está ahí pintada, ¿no? ¿Sí? Ella es la que una de las comandantas que dirigieron las tomas en las cabeceras municipales. Entonces, pasa eso y entonces empieza a incorporarse la movilización social en todo el país y aquí. Entonces todos los grupos, yo el día del levantamiento estaba en Cuba, no me tocó el primero de enero aquí, regresé como 2 o 3 meses después, pero aquí ya toda la palomilla ya estaba movilizada en apoyo a los zapatistas, en algo que no se sabía qué era todavía. En ese momento, por más que pasaron meses, yo creo que enero, febrero, cuando llegan a la catedral en San Cristóbal con iniciativa de Samuel, ahí empieza ya como a decir, ¿quiénes son? Y aparecen los comandantes. Entonces, nada más como comentar, no, hasta ahí llego, no voy a ir dejando, voy a ir exponiendo nada más las iniciativas, porque rápidamente no pasan 6 meses cuando emiten la segunda declaración de la selva Lacandona, y hay que tomar muy en cuenta lo que está pasando, ¿eh? Porque en esta segunda declaración de la selva Lacandona, que la emiten el 10 de junio creo que es el 10 de junio del 94, o sea, unos cuantos meses después, y ellos llaman dicen ellos, llamamos a los elementos honestos de la sociedad civil, ya apareció aquí el concepto de sociedad civil, por llamarle concepto, pero del dicho, pues, a un diálogo nacional por la democracia, la libertad y justicia para todos los mexicanos. Y dicen varias cosas, pero entre las cosas que dicen es lanzar una convocatoria, pues, a una cosa que se llamó Convención Nacional Democrática, la CND. Llamó a que todos los lugares se formaran los comités civiles de diálogo para empezar a formar la Convención Nacional Democrática. Pero ahí incluía a todos, ¿eh? A diferencia de lo que está pasando ahora, había un diálogo con la clase política. Todavía. Y con una parte que ahorita voy a mencionar, pero ellos convocan a la Convención Nacional Democrática y la llaman que esa convención va a ser nacional, va a ser soberana y va a ser revolucionaria, esa que van a hacer en Chiapas, en territorio zapatista. ¿A qué nos suena? A la Convención de Aguascalientes, porque fue soberana, nacional y revolucionaria. Y entonces ahí está la cuestión simbólica del zapatismo. Bueno, vamos a... ¿Y qué hizo la Convención de Aguascalientes en el 2000, en 1910, en 1914? Pues desconoció a Carranza y puso a un... Aquí no era poner a alguien, pero era rescatar el carácter soberano, revolucionario y nacional de la convención. Y si era convención, entonces tenían que estar todos, no le hace que no coincidieran con ellos. Y entonces convocan a todo el mundo. No voy a leer todo lo que decía que iba a ser esa convención, pero se da en agosto del 94. ¿Quién ve las imágenes? Bueno, una delegación de nuestro aquí, pues obviamente que fueron muchos compañeros a Chiapas, a la Convención Nacional Democrática. Para eso se habían movilizado ya desde... Ya se habían movilizado desde digamos 4 o 5 de enero empezó la acción aquí. ¿Qué está pasando en Chiapas? Empezaron a organizarse. Y entonces en las calles empezaron a aparecer aquí en La Paz y en muchas partes del país, obviamente. Entonces va una delegación muy importante, parece que fueron como unos 15 compañeros y compañeras, la mayor parte mujeres, y fueron a Chiapas, a la Convención Nacional Democrática, y estuvieron pues las figuras que en ese momento eran las figuras porque eran las elecciones, acuérdense, y el candidato a la presidencia fue Cuauhtémoc Cárdenas y fue invitado a Cuauhtémoc Cárdenas. Por eso digo, en esta iniciativa sí está ese asunto de un interlocutor por ahí que andaban buscando, todo parece indicar, pero la cabeza de esa convención no fue Cárdenas, sino fue doña Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Que es a la que le entrega la bandera nacional para decir resguardo esta bandera en sus manos para que no la vayan a maltratar ni pisotear, tú eres la responsable de que tal cosa, ¿sí? Pero no individualizando, pero en realidad era una convención general. Bueno, no prospera la Convención Nacional Democrática. Entonces, el primero de enero de 1996, no, perdón, de 1995, aparece la tercera declaración de la Selva Lacandona. Ya se había constituido la Convención Nacional Democrática. Ya todos los grupos en todas las entidades habíamos comités de diálogo, todo el mundo estaba participando en la Convención Nacional Democrática. Aquí en el CREA hicimos una reunión de la Convención Nacional Democrática, en el antiguo Casa de Gobierno otra reunión de la Convención Nacional Democrática, y aquí invitamos a un padre que estaba vinculado con la Teología de la Liberación aquí, que fue el Juvencio, y que estuvo en el debate de qué estaba pasando con la convención. Fíjense, estamos hablando de 1994 y aquí la tercera declaración es el 1 de enero del 96, que es en el aniversario siguiente del levantamiento, pues. Ya empieza la idea esa del aniversario, o sea que ya como que no dicen que es conmemoración, pero acaba de pasar y ya están emitiendo una declaración el 1 de enero del 95. Y dicen ellos que es conveniente que la Convención Nacional, se dan cuenta que hay un problema en la Convención Nacional Democrática, es mi interpretación, no es que así sea, y empieza a llamar a la formación del Movimiento de Liberación Nacional. Y en esta tercera declaración de la Selva Lacandona dicen eso. Dice que esta declaración llaman a todas las fuerzas sociales y políticas del país, a todos los mexicanos honestos, a todos aquellos que luchan por la democracia de la vida nacional, a la formación de un, está con mayúscula, Movimiento para la Liberación Nacional, el MLN, incluyendo a la primera Convención Nacional Democrática, la que acaba de suceder en agosto, y a todas las fuerzas que sin distinción de credo religioso, raza, ideología política, están en contra del sistema partido de Estado, O sea, no dicen que están en contra del capitalismo, sino que están en contra del sistema de partido de Estado. Este movimiento para la liberación nacional luchará en común acuerdo por todos los medios y en todos los niveles por la instalación de un gobierno de transición, un nuevo constituyente, una nueva carta magna y la destrucción del sistema de partido de Estado. Llamamos a la Convención Nacional Democrática, y voy a subrayar, y al ciudadano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a encabezar este movimiento para la liberación nacional como frente amplio de oposición. O sea, era la idea frentista, es decir, no limaban, había el diálogo con esa clase política, comillas, de izquierda, obviamente que el DZLN yo interpreto que nunca pensó que era izquierda, obviamente, pero era una estrategia, por eso digo una convocatoria de la tercera declaración de la Selva Lacandona. Estamos hablando de 1995, el primero de enero. Quiere decir que todo el año de 1995, pues no fue muy afortunado para la organización del MLN. Los conflictos, ¿quién estaba en el MLN? Desde la izquierda reformista parlamentaria como Cárdenas y todos los demás, hasta la izquierda extrema radical, y en medio todas las gaumas que ustedes quieran ponerle, ¿no? Y los pleitos en el MLN y en la Comisión Nacional Democrática, pues ya se han de imaginar cómo, qué es lo que pasaba. Todo el DZ dice, el asunto está cabrón. Y esto no lo dicen ellos, yo digo, estoy, todo lo que diga así, afirmando, estoy interpretando de lo que se lee, ¿no?
Seguro lo dijeron.
Sí, seguro lo dijeron, pero es muy importante señalar que el siguiente primero de enero, o sea, que no tarda un año, fíjense cómo dos iniciativas políticas, Convención Nacional y MLN, dura muy corto tiempo porque las fuerzas que se están moviendo ahí pues no dan para más, pues. Y entonces, ¿qué es lo que decide el EZLN en la cuarta declaración de la Selva Lacandona?
Poesía.
Sí, poesía. Entonces ahí dice, y en la cuarta declaración, ¿ellos a qué llaman? Aquí dicen, ¿saben qué? Pues vamos compartiendo, ¿no? Sí, nosotros nos seguimos armados como EZLN, pero es necesario que los comités civiles de diálogo que se habían estado formando constituyan el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Entonces ahí aparecen dos siglas, el EZLN, que es el Ejército Zapatista de Liberación, y el Frente Zapatista. En esta cuarta llamamos a todos los hombres y mujeres honestos a participar en la nueva fuerza política nacional que hoy nace, el Frente, que hoy nace el 1 de enero de 96. Ellos dieron por hecho que ya nació ese día, porque están haciendo la convocatoria, que ellos la caracterizan así: es una organización civil y pacífica, independiente y democrática, mexicana y nacional, que lucha por la democracia, la libertad y la justicia en México. El Frente Zapatista de Liberación Nacional, o sea, el FZLN, nace hoy e invitamos para que participen en él a los obreros de la República, a los trabajadores del campo y de la ciudad, a los indígenas, a los colonos, a los maestros y estudiantes, a las mujeres mexicanas, a los jóvenes del país, a los artistas intelectuales honestos, a los religiosos consecuentes, a todos los ciudadanos que queremos no el poder, sino la democracia, la libertad y la justicia para nosotros y nuestros hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un carácter civil, ¿se fijan? Entonces, y ellos se asumen, dicen que después ellos se incorporarán al FZLN cuando dejen las armas, ¿no? Entonces, esa es otra iniciativa política. Entonces se planea, eso es el 1 de enero del 96, hacer un congreso constituyente del FZLN en septiembre del año siguiente. Del año siguiente, en el 97, creo. Igual aquí una delegación, casi puros jóvenes de aquí fueron del movimiento. ¿De quién? Pues había aquí un comité civil de diálogo estudiantil, un comité civil de diálogo del CENTE, un comité civil de diálogo del Colegio Popular, un comité civil de diálogo periodista, un comité civil de diálogo del magisterio, y todos esos constituimos el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Y entonces se va una delegación a la Ciudad de México al Congreso Constituyente del FZLN, pero toma una iniciativa política del FZLN muy importante y muy interesante, de las bases de apoyo. Primera vez que vemos a las bases de apoyo en movimiento. Deciden que los 1111, ahí sabemos que había, que el territorio zapatista había en ese momento 1111 pueblos, porque dice, van a ir 1111 compañeros y compañeras al Congreso. Y entonces van al Congreso Constituyente en la Ciudad de México, y entonces aparecen no el EZLN, o sea, no los insurgentes, ¿no?, sino las bases de apoyo del EZLN. Estamos hablando de 1997, cuando se hace el Congreso Constituyente del FSTLN. Y aquí, bueno, pues el FSTLN sigue aquí, en este mismo local. Antes no estaba la Casa de la Trabajadora aquí, estamos en las dos partes del FSTLN. Bueno, esa es, digamos, la cuarta declaración, pero siguen construyéndose ese fuerza civil pacífica, ¿no?, durante bastante tiempo. Y todavía en el proceso de formación del FZLN, a un lado del EZLN, porque ¿qué es lo que tú firmabas de acuerdo con él? No firmas, no que firmes, ¿no?, pero que es un decir, ¿no? Es que asumo la cuarta declaración de la selva. Quienes asuman la cuarta declaración de la selva lacandona, pues entra en una lógica de la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional, y todos la firman. Todos dijimos, aceptamos la cuarta declaración. Dice un montón de cosas, yo recomiendo que lean con cuidado cada declaración, porque ahí da todo el sentido y ese lenguaje que en este caso utiliza Marcos, que es el que usa la pluma en este caso, pero que es el acuerdo de las comunidades. Sigue siendo acuerdo de las comunidades lo que están decidiendo de formar el FSTLN. Entonces, es en 19 de julio del 98, o sea, el año siguiente, poquito antes de cumplir el año del FSTLN de fundado, cuando emiten la quinta declaración de la selva lacandona. Y en esa quinta declaración, estamos hablando del 98, ya había pasado los acuerdos de San Andrés. El diálogo ese con la clase política que hubo desde que la sociedad civil se incorporó, y la clase política esta de izquierda que parlamentaria que andaba ahí, pues forman varias cosas. Una mediación que es la CONAI, la Consejo Nacional de Intermediación, con Samuel Ruiz a la cabeza, que es el que media la intervención entre el EZLN y el gobierno. El Congreso nombra la Comisión Coordinadora, la COCOPA, pues, que se llamó Comisión de Concordia y Pacificación, que son puros diputados. Y el EZLN discute en el 96-97 lo que después conocimos como los Acuerdos de San Andrés, que es finalmente la ley indígena que el EZLN con el gobierno pacta y dice: estamos de acuerdo con la ley COCOPA. Entonces, ¿qué hace el EZLN? Toma una iniciativa en la quinta declaración que es muy importante. Y la iniciativa, que es una consulta nacional e internacional sobre la ley indígena propuesta por la COCOPA, que es el acuerdo que había tomado el gobierno con el EZLN, para que se reconocieran los derechos y culturas indígenas en la Constitución. Que iban a preguntar en todo el país, ¿qué deciden? Cuentan cuántos municipios hay en el país, que eran alrededor de 2.500, y dicen, bueno, van a ir dos compañeros a cada municipio, un hombre y una mujer. Entonces, 2.500 hombres y 2.500 mujeres salen en el 99 a organizar la consulta nacional. Para ese momento, el FZLN, o sea, los comités civiles de todo el país, se están organizando esa consulta. Pero los que iban a dirigir esa consulta iban a ser, otra vez, las bases de apoyo zapatista. No hay caracoles, no hay... Pero son los pueblos, aparecen los 1.111 pueblos y después aparecen los 5.000 indígenas, un hombre y una mujer. Para cada conclusión, pues aquí vienen 10. Claro. Entonces vienen 10 compañeros, 5 hombres y 5 mujeres. En todo el país, pues, todos los municipios que fueron compañeros. ¿A qué vinieron? Pues vinieron a hacer la consulta, pues. Entonces, junto con nosotros aquí, así como estamos, pero aquí alrededor, así estamos todos sentados, y los compañeros de los 10, solamente 2 hablaban castilla, el resto hablaban celtal, solsil, creo que todos eran de celtal, pero bueno, no recuerdo, pero los traducían los compañeros. Por ejemplo, fuimos a la Normal Superior, a la universidad, a todos lados a promover. Hay unas fotografías interesantes que el día domingo en la tarde las vamos a poner, todas las fotos del pasado. Esta historia que estoy contando del EZLN también es parte de la historia local, pues.
Que ya hicimos
una convención, la compañera y yo, allí en la universidad, y eso lo vamos a poner el domingo, ¿no?, para que se vea esta parte. Bueno, pero lo que quiero decir es que vienen y hacemos la consulta. Ellos dirigen toda esa consulta en los planes, en Santa Rosalía. Se van 2 a Mulegé, 2 a Los Cabos, 2 a Comundú, 2 a Lorete y 2 se quedan aquí. Y cada compañero allá hace la consulta. ¿Con quiénes? Con los compañeros de los comités civiles del FZLN que eran miembros. Y aparte, compañeros que que estaban apoyando, porque para esa fecha todavía no había ruptura con la clase política, por lo tanto gente vinculada al PRD y a cosas de esas media raras, pues también andaban ahí metidos. Y entonces todo mundo iba. ¿Por qué? Porque la iniciativa seguía siendo abierta, ¿se fijan? Sí, ya habían cerrado porque habían dicho aquí, nada más los que estén de acuerdo con la cuarta, entran al FZLN. Pues los que estuvimos con la cuarta, pues nos metimos al FZLN. El resto no, era simplemente de apoyo, pero los organizadores pues eran los comités civiles de diálogo. Entonces, eso sucede en el 99 y entonces el 21 de marzo se hace la consulta en todo el estado. ¿Dónde se quedan los compañeros? Pues con las madres de aquí, con los padres de allá para la protección, y los que, en ese caso sí buscamos que fueran casas, que fueran la iglesia, que también fue sugerencia, no había problema, pues,
¿De veras?
Sí, entonces, y se quedaron ahí,
Claudio Rafael.
No me acuerdo, yo tuve que ir a hablar con el obispo, por cierto, pero más que Claudio Rafael, sí, y los compañeros a los padres de insurgentes, y el otro el padre de allá, y el padre de acá, porque había que quedarse en la iglesia. Para más seguridad, para que en ese momento así estaba la cosa, pues no había mucho problema en ese sentido. Bueno, estamos hablando de la quinta declaración, pero estamos muy cerca de la ruptura con la clase política. Sin haberse emitido ninguna otra declaración, en el 2001 el Congreso va a discutir la ley COCOP. Y entonces hay otra iniciativa que no es parte de ninguna declaración, pero son muchas cartas, escritos y todo eso, en donde se dice que va a haber lo que conocimos después como la marcha del color de la tierra, donde iban a venir los 23 comandantes de la Comandancia Clandestina de Revolución Indígena, Comandancia General del ZLN y Marcos. Y venían a la Ciudad de México. Entonces una delegación de aquí, igual fuimos como 15 compañeros a la Ciudad de México para estar en ese acto, porque se iba a discutir. Fue cuando la comandanta Esther entró al Congreso y hizo aquel hermoso discurso, que sería muy bonito leerlo, en el Congreso, diciendo que sería chingadera que no aprobaran, digo, en otras palabras, que no aprobaran la ley COCOPA. Entonces vienen los indígenas, salen ahí, Marcos no entra, se quedan en el Zócalo, y ahí pues ya se explica que van a regresar, que no ven muchos auguros, está hablando del 2001. Entonces en el 2001, en ese momento, los senadores votan la ley, y el interlocutor, el hijo del interlocutor del que mencioné, Lázaro Cárdenas, era senador, y dentro de todos los senadores perredistas, todos votan en contra de la ley COCOPA.
¿Cómo?
En contra de la ley COCOPA, todos los partidos, sin excepción, o sea, aquí no hay excepciones. Había un acuerdo ya con el gobierno, ¿con quién? Con Fox, ¿no? Entonces resuelven que no hay acuerdo de la ley COCOPA, e inventan una ley ahí que la maquillan, y el ZLN no dice nada. Ahí empieza el silencio. No dice nada que los que estábamos, que nos fuimos con la finta, muchos de los que estábamos en las entidades, todavía sin que nos quedara claro dónde está la ruptura, porque qué hicieron los diputados del PRD, después empezaron a votar en contra. Por ejemplo, aquí, nosotros llevamos aquí, porque si era una ley, tenía que votarlo todos los congresos, las dos terceras partes. Entonces, a la entrada no hubo problema porque hicieron la iniciativa de que los amparos en la Suprema Corte, pero hasta ahí llegaba y no sabíamos que ya habían dado marcha atrás. Y nosotros seguimos aquí con la misma lógica como zapatistas, como civiles, pues, como civiles. Y fuimos al Congreso para obligar al Congreso que rechazara la ley. Y este Congreso la rechazó. Pero ya eso para los compañeros del ZLN, pues era hacer diálogo político con la clase política. O sea, no leímos correctamente su interpretación en ese momento. Y aunque votó en contra, porque los diputados del PRD, el PT, todos esos cabrones que siempre, nomás cuando dijeron, no, para que no digan, voy a votar en contra, y en la Cámara de Diputados empezaron a votar en contra, pero no servía de nada eso. Ya los senadores habían PRD, todo el mundo en contra. Ahí está la ruptura, 2001, estoy hablando en 2001. Entonces, ¿qué sucede? Ahí no sabíamos qué estaba pasando, pero ¿qué estaba pasando? De pronto recibimos la comunicación pública y cercana, en el sentido de que en el 2003, en agosto, iban a dar una nueva iniciativa, ahí poquito antes unas declaraciones, y ya van a formarlos, a convertir los Aguascalientes, que eran los o sea, la realidad, Ventí, Morelia, Roberto Barrios, que es la cabecera de Caracol, antes eran llamados los Aguascalientes, que era el centro, digamos, del territorio zapatista, van a formar los caracoles, y se empiezan a formar los caracoles. Invitan a la sociedad civil afín, que estén en contra de la clase política, ya empezaban a nada que ver con los partidos, y nos separamos de los partidos. Es más, ya nada que hacer con los partidos ni a la esquina. Ese es el mensaje del EZLN, ¿no? De cero relación y diálogo con la clase política. El mensaje lo conocimos después del 2003, pero antes quedó así como que unos sí sabían y otros no sabían. O sea, era un problemón. En general, ¿eh? No con nosotros, el EZLN en general. Unos más claros que otros, pero... Entonces deciden formar los caracoles y otra vez otra delegación de aquí va a los caracoles, cuando la fundación de caracoles... Y pues nada más tres compañeros, ¿no? Que entre ellos el Tito y un compañero que mataron hace poco, pero un accidente ahí clásico que hay en PF o en el Morelos, no sé dónde. Que estuvieron tres compañeros allá, el Mane, Cuauhtémoc y el Tito, estuvieron ahí en la reunión de los caracoles, en la fundación de caracoles del 2010, ¿no? O sea, hace 10 años, pues. Digo, el 2009, 2003, en el 2003, sí. O sea, 10 años son ahorita 2003, en el 2003, ya hace bastante, no parece, pero ya hace muchísimo tiempo, son 10 años. Entonces, esa también igual, ahí va una delegación, y entonces, pues nada más para ver cómo estuvo lo de los caracoles, y esos caracoles que ellos vieron en este momento era el inicio de esto, de esta experiencia de 10 años. Que ahorita están construyendo los compañeros, su propio sistema de salud, su propio sistema de educación, su propio sistema de mercado, porque pues utilizan el intercambio, sus propias formas de organización social, cooperativo, comunitario y hasta familiar, en fin, ¿no? Es decir, sus formas de gobierno autónomo, rotativo, sin salario, es decir, para la manutención, que son las juntas de buen gobierno, los gobiernos locales, los gobiernos de las mares, o sea, toda la estructura de gobierno autónomo que empezaron a hacer. Esta es la experiencia de mañana en la mañana, mañana en la tarde y pasado mañana. Mañana en la mañana sería el gobierno autónomo, que dicen ellos que es el gobierno autónomo, más la experiencia que tuvo el compañero, en la tarde la participación de las mujeres y al día siguiente la resistencia autonómica de la autonomía. Esos serían los tres momentos de escuelita. O sea, la escuelita no es ahorita, es a partir de mañana, porque es cuando vamos a ver los textos. Pero era importante tener este antecedente, porque para tener una idea, pues más o menos, no que, pero sí ayuda a ver qué es lo que. Pero no termino porque estamos en la quinta declaración. Como ya ha habido una ruptura con la clase política, entonces quedó más claro entonces que ya no es. Si vieron los párrafos que leí incluso de las cinco declaraciones, apelaban mucho a la Constitución, a la ruptura del Partido de Estado, pero textualmente nunca mencionaba el carácter anticapitalista y de izquierda. Entonces, la sexta declaración de la Selva de Canoa, que es hasta el 2005, en esa sexta declaración se emite, se aclara perfectamente bien que son anticapitalistas, que la lucha es construir algo nuevo desde abajo y a la izquierda, y entonces proponen formar una comisión, que le llamaron ellos la Comisión Sexta. Y entonces deciden hacer una reunión en septiembre. Esa reunión fue en agosto. La declaración de la Selva Lacandona de la Sexta fue en junio. En agosto se hace la reunión, se convoca para que en septiembre sea una asamblea así, de artistas, de jóvenes, de así va haciendo, y de territorios, o sea, de Baja California, Baja California Norte, así. Un compañero va para allá a esa reunión, porque nada más fue uno, cada vez se va reduciendo mano de un montón y luego se fueron menos, porque así, eso está pasando con el movimiento, se va reduciendo también, que es lógico porque cada vez va tomando el perfil anticapitalista y de izquierda, y por lo tanto no todo el mundo está dispuesto a ser anticapitalista y de izquierda, y por lo tanto los 50, 60 que había pues se van convirtiendo, no digo, pero en unos cuantos, ¿no? Compañeros que se mantienen. Me refiero directamente el movimiento zapatista, porque hay muchos compañeros como los que estamos aquí que no tienes que decirte ni nada ni nombrarte para poder coincidir con esta idea, ¿no? Así que tampoco es problema de que formes o no formes parte de uno, porque estamos en lo mismo. Bueno, ellos deciden hacer un, pero lo contrastan con la campaña electoral de López Obrador. Ahora sí era, si se fijan, ya la ruptura con la clase política era clarísima, ¿no? Entonces hablan de la otra campaña. Y entonces el delegado cero, o sea, no el primero, sino el cero, es Marcos, que empieza a recorrer el país. Y bueno, viene aquí con una caravana de medios alternativos, igual, pues los que éramos en ese momento, ya en ese momento ya nos llamábamos nosotros Frente Zapatista Subcaliforniano. Claro, Marcos y todos los demás nos veían muy bien porque en ese 2001 que no hicimos bien la lectura, como que decían esto, ¿qué onda? Pues andan de diálogo con la clase política, ¿no? Luego nos incorporamos a la lucha contra la PEC, que fue en Los Cabos. Entonces eso, todo ese asunto como que no les pareció al EZLN y a los compañeros que estaban en el DF. Pero bueno, eso ya pasó a la historia, pero es parte de esa historia. Y entonces viene Marcos y se hace todo lo que... claro, cuando estuvimos aquí, pues una confrontación con él, porque se imaginaba que nosotros. No fue hasta, o sea, cada vez que llevamos en las antenas, en el Centenario, en la Casa de la Trabajadora, se quedó en la Casa de la Trabajadora. Aquí está la Casa de la Trabajadora, pero la Casa de la Trabajadora antes estaba en 5 de Mayo, que es de la Asociación Laboral y el Centro de Investigación y eso. Y ahí se quedaron a dormir. Y todos los compañeros ahorita de las bandas que están aquí, del Giovanni que conociste y todos esos compañeros, eran la seguridad. Hicimos un sistema de seguridad que los compañeros se encargaron de hacer eso con Marco. Quedarse toda la noche afuera y pues cubrir todos los flancos posibles de protección. Y ellos eran los encargados de la seguridad. Muy importante porque es una experiencia que novedosa que vivieron los compañeros y... Bueno, uno también, pues, pero yo no estaba en la seguridad. Soy muy, muy culero, pues, perdón. Pero había, ese, digamos, una experiencia importante que en todo el país debió haber estado pasando, pues. Y muchos compañeros. Entonces cambia la actitud de Marcos cuando llegamos a Santa Rosalía. Porque en Santa Rosalía, yo les he comentado a los compañeros cuando íbamos a dejarlo, a los compañeros de Baja Norte, pues se hace una asamblea con las calamareras, pues, y se hace en el barrio más pobre de Santa Rosalía, en el nivel 50. Y llega y entonces está el arroyo, un cerro y la casa de la compañera, toda así, que es la que limpia Calamar. Y entonces había una reunión, pues eran compañeros que estamos apoyando de la Casa de la Trabajadora y fuimos para allá. Llega Marcos y ve que pues todos están ahí, participan y empiezan a decir cosas. Y autónomamente, pues nada que ver con que todos empezaron a decir cosas del Calamar y la lucha, la cuestión laboral. Y se llena todo así el cerro y la... Muy interesante el fenómeno que se vio ahí. Y inmediatamente la actitud de Marcos como que cambia. Dice, acabó. No, estos no son tan, no tan así como para... Entonces ya pasa, cogimos a Guerrero Negro. Los de Guerrero Negro, había habido un conflicto porque los de Guerrero Negro tenían tomadas las tierras en Guerrero Negro. Todo el ejido había tomado la salina. Y entonces entran y nos piden a nosotros que se quede a dormir ahí, y entonces transmitimos eso a la Comisión Sexta, y dicen que no, que se va a seguir. Tengo que decir, no, pues no hay nada. Tiene que seguir a Baja Norte. Pero llegando a San Ignacio nos hablan, el compañero que venía, que es Cuauhtémoc, el que aquí estaba en La Paz, en Sisimar, y él venía de Baja Norte, y nos habla y dice, ya están aquí, y están esperando que se quede. No, le dije, no se van a poder quedar, van a seguirse. Pues van a tomar la carretera, y dicho y hecho, pues, tomaron la carretera, se tuvo que bajar, hizo una asamblea como a las 12 de la noche, explicaron a los compañeros por qué habían tomado las tierras. Marcos, muy prudente y muy, digamos, los medios alternativos estaban ahí transmitiendo, y le dijo, no, pues no hay problema, y finalmente decidió quedarse, y se quedó esa noche. Y ya en la mañana tempranito, pues ya siguieron los compañeros de Baja Norte. Nada más que yo me quebré ahí, me caí en un...
¿Cómo?
En un canal, pues, y me quebré la pierna. Entonces, ya no supe más, ni quiero acordarme. Entonces, bueno, pero pues, fíjate, estamos ya en la sexta declaración y salen, empieza en el ese 2006, y en el 2007, pues viene la siguiente recorrido de la Comisión Sexta, ahora con tres comandantes, ¿no? una comandanta, que era Yolanda, y dos comandantes, que era Guillermo y el compañero Macho. Ellos sí eran comandantes de la... Era la comisión sexta, pues, que viene a todo el país, y eso les tocó aquí. Bueno, obviamente, también se quedaron en la casa de la trabajadora, las guardianes de los compañeros, pues los botanes de ellos eran pues los mismos compañeros del movimiento juvenil, digamos, todos los jóvenes de las bandas y todo eso, que son los que se quedaron ahí en el 2006. Y entonces vienen los tres comandantes y pues toca, coincide, primera vez en la historia que se quita una antena de telefonía celular de como de 40 metros que había aquí, que era una villa larga, y la quitan el día que llegaron ellas, pues el ayuntamiento dijo, además que la quite, porque la avenida de Marcos anterior, el gobernante era uno del PRD, porque era el Pucha, y entonces dijo, yo, si no quitan a este monstruo, se hizo la asamblea frente a la antena, con Marcos, y entonces dijo, si no quitan a este monstruo de aquí, porque los niños cuando hablaban por micrófono, este monstruo que se nos quiere caer, y le llamó monstruo, entonces cada vez que pase por cada lugar voy a ir denunciando que el Pucha, que era el presidente municipal, que era del PRD, no quiere quitar la antena. Y no la quitó, pero cuando vinieron los comandantes, se fueron a Cachanilla en la reunión con los Calamaredas y regresan. Y el día que regresaron estaba una grúa inmensa, pero 42 metros, esas grúas grandotas, quitan. Llegan los comandantes y los compañeros les enseñan la base ya sin la antena, es increíble eso. ¿Y qué hacen? Los niños hacen una piñata con la antena y la agarran a chingazos. Y esa es la fiesta, digamos.
Están en las fotos.
Están en las fotos, ahí van a aparecer en las fotos. Bueno, cuento esto porque es parte de la... Todo esto está en el marco de la sexta declaración, porque nos declaramos adherentes a la sexta declaración. Es lo mismo que la adherencia a la cuarta declaración, pues cuando formamos el FZLN, sino en todo el país y aquí igual, adherentes a la sexta. Obviamente que adherentes a la sexta en esa época, pues éramos... una buena cantidad en la medida que va pasando el tiempo. Sí, no está pasando lo contrario. Es un fenómeno muy curioso, pero adherirse no quiere decir formar parte del FZ o del Radio Zapatista, nada que ver, sino es leo el texto, estoy de acuerdo y mi práctica y lo hago en función de eso. Punto, esa es mi adherencia. Lo hago individual, lo hago solo, lo hago con otro, con quien sea, pero esa es la adherencia a la sexta. Por eso ahora, como dicen las declaraciones finales, ya no somos la otra. Somos la sexta, y es el sentido que le da a los textos. Pero cuando vienen esos compañeros, es totalmente distinto, ¿eh? La actitud de ellos. Nos critican, pero nos critican más, no más, mucho diálogo con ellos, muy la comida, la fiesta, el comer. Nos platican los compañeros que cuando estaban en la guardia en la noche salieron a darles de comer a los compañeros porque estaban en la guardia, cosas. Detallitos de los comandantes y la comandanta, ¿no? Muy interesante. Entonces, llegan ellos, viene lo de Atenco, recuerden en el caso del 2006, cuando Marcos vino lo de Atenco, que fue cuando se regresó, pero después decidieron hacer un nuevo circuito en el 2007. Regresan ya después del 2007, salvo la rinda rabia que hubo, que se mencionó en el 2008. De ahí en más, pues, ya como que el silencio estaba presente. Nunca nos imaginamos que estaba pasando esto. O sea, porque esto es esto que está aquí escrito es lo vamos mañana
es
oro molido porque es lo nuevo que está ahí, lo nuevo y lo viejo porque son cosas, bueno, ya cada quien vamos a interpretar como veamos, ¿no? Pero claro. El asunto es que esto, entonces fíjense, ya termino nada más diciendo que todas las estrategias del SDR cómo fueron cambiando dentro de este tiempo, claro. No es que dan bandazos, sino que miden, observan, el mirar, el preguntar, el observar, ese asunto les está ayudando a ir construyendo. Dijeron, ¿saben qué? Si ustedes no quieren meter en la Constitución los derechos y cultura indígena, nosotros vamos a ejecutar la autonomía. Vamos a ejecutar lo que decíamos en esa ley, gobierno autónomo, nosotros somos propietarios de nuestra tierra, de todo lo que está pasando ahí. Entonces, más o menos esa es la como una síntesis de lo que pudiera ser, de lo que puede ser este movimiento, digamos, que ahorita vamos a conocer, y entonces